se ha incrementado la reunión de personas, se viene fin de semana largo, tenemos que seguir con los cuidados, pero bueno, para ver cómo está la situación, estamos en comunicación con el doctor Carlos Guglielmi, director del Hospital de Ushuaia. Carlos, buenos días, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, todo muy bien.
Bueno, vemos que se ha planchado los contagios, pero los fallecimientos siguen y la verdad se van incrementando y ya las edades empiezan a sorprender. Si ya se perdió un poquito hace un tiempo de que eran los adultos mayores los que fallecían, estamos viendo casos de 39, 44, 50, 60. ¿Cómo está la situación hoy?
Bueno, a ver, si bien podemos decir que hemos entrado en una etapa tipo hace ya un par de semanas, una etapa meseta, podemos llamarle, porque de alguna manera se había, notamos que si bien los contagios han mermado, tenemos menos contagios tanto en Río Grande, sobre todo, que es muy notoria la determinación, mientras que acá los contagios, si bien han bajado un poco, no es tan notorio como allá, pero sí venimos de una franca disminución. Ahora, ¿qué pasa? Eso no se replica inmediatamente en las camas del hospital. Nosotros hoy en las camas del hospital estamos todavía con un 80% de ocupación, ¿sí? Hemos bajado un poco porque hemos pasado de 90 a 95 y andamos arriba del 80. Y la terapia intensiva todavía sigue, no te digo llena, pero hace 2 o 3 días atrás estaba prácticamente llena, hoy tenemos 2 o 3 pacientes menos, pero mantenemos esa cifra de 8, 9, 10, hemos tenido 12, 14, pero digamos...
Lo que se ven los números por ahí es que bajó la gente internada en sala general, pero que terapia se mantiene en los números y claro, lo que se mantiene también, que la gente que está en terapia están con respiradores la mayoría.
Lo que pasa es que, bueno, por eso me refería, de que lo primero que se nota es en la calle. O sea, uno ahí empieza a notar que las llamadas al 107, la cantidad de contagios, los hisopados disminuyen porque hay menos positivos. Ahora, en un segundo lugar, empiezan a disminuir los ingresos al hospital, ¿sí? Eso no es que se da de un día para otro, porque lo que generalmente son ciclos de 15, 20 días, entonces lo que empieza a pasar en la comunidad hoy lo vamos a empezar a notar en 2 o 3 semanas, y eso es lo mismo que pasa en las internaciones. Entonces, si viene la internación, ya empezamos a notar de que puede haber una leve disminución, no es franca, ¿eh? O sea, estamos como una meseta. La terapia también, desde lo de que es internación, hay que esperar también unos 10, 15 días más. Entonces, es lo último donde repercute la disminución de los contagios es la terapia. Porque aparte, en la terapia los pacientes pueden estar 14, 15, 20 días internados. Claro. Entonces, es mucho tiempo, no es una cama que uno va desocupando en forma constante y es muy cíclica que vaya saliendo y entrando uno. Al tener tantos días los pacientes internados, entonces se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo va a notar en la comunidad, que empieza a bajar, a disminuir, pero la terapia por ahí lo nota un mes y medio después. Ese es el tema. Y si bien, como decís vos, han bajado un poquito las edades, los pacientes que fallecen con edades más tempranas son pacientes con muchísimos factores de riesgo. No es un paciente común, habitual. Normal. Ajá. Totalmente, que no tenga nada. No, son pacientes muy complejos, obesos algunos, muy obesos, pacientes con cardiopatías, prácticamente todos diabéticos, pero diabéticos no tratados. O sea, no estamos hablando de pacientes fáciles, pero la mayoría por ahora se mantiene la tendencia de que son gente de edad muy avanzada, ¿no?
Se han marcado muchos pacientes que han fallecido que tenían diabetes, ¿no?
Sí, la diabetes para mí es prácticamente es un factor común. Prácticamente diría que el 90% de los pacientes que fallecen tienen diabetes. Y está muy relacionado. La diabetes es una enfermedad sistémica que produce trastornos en la vascularización periférica. Si el COVID, ya podemos decir que es protrombótico, o sea, genera trombosis, trombos, pequeños trombitos que producen obstrucciones en los vasos pequeños, la microangiopatía diabética, que también hace que los vasos se achiquen más, inclusive, por eso que los pies diabéticos justamente se sufren por falta de irrigación y todo, entonces justamente es como sumarle cosas a algo que ya viene funcionando más, o sea, sobre las mismas patología, digamos, como que es un agravante más a eso mismo que ya el COVID lo está produciendo. Por eso que la diabetes también influye mucho. Pero bueno, sí, estamos teniendo prácticamente un fallecido por día. Ese es el promedio. Hay días que tenemos dos, hay días que no tenemos ninguno, por ahí pasan dos, tres días sin uno y de golpe tenemos dos. Y un fallecido diario, creo que andamos en los 70 y pico, desde que empezó la pandemia acá en la ciudad de Ushuaia.
73.
73, sí. Lo que pasa es que hay otros que fallecieron en el domicilio, que después dieron positivo, y se los considera, bueno, como COVID. Ahora, si fue la causa del COVID por la que falleció, no se le hace autopsia.
Claro.
Solamente se le hace un hisopado post-mortem, y en ese caso, bueno, pueden haber tenido... No es que esos pacientes llegaron a internarse al hospital y fallecieron en el hospital por COVID.
¿Cómo es el estado y la situación del personal de salud?
Y hay un grupo que realmente está bastante agotado. Yo los noto que ya empiezan a cambiar sus actitudes, sus maneras, porque la verdad que vienen sufriéndole mucho, sobre todo la gente que está en terapia intensiva, ¿no? Son los que más les pega esto de que son donde fallecen la mayor cantidad de pacientes, que están todos los días en las terapias, todavía no aflojan. Si bien bajaron un poquito los pacientes, hoy están funcionando las dos terapias en el hospital. Yo creo que cuando nosotros podamos decir, bueno, hemos bajado a una cierta normalidad, es cuando volvamos a tener solamente la terapia habitual del hospital, con sus 6 camas ocupadas o no, pero no con las dos terapias. Las dos terapias significa duplicar totalmente el personal, el insumo, la gente, y la verdad que empiezan las vacaciones, entonces uno realmente estamos haciendo todo esto de una cuadrícula para ver quién se puede ir, quién no se puede ir.
Claro, ¿qué pasa ahí con...? Te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa ahora? Se acercan vacaciones con la situación. Sabemos que no hay muchos médicos, sobre todo terapistas. Bueno, ¿qué pasa?
Y bueno, la idea es que se vaya uno por vez, como vayan pudiendo. Inclusive, no sé si lo van a poder... Uno tiene 30, 35 días, lo más antiguo,
claro.
No van a poder tomar eso realmente, porque la verdad es que tomarse 30 días una persona significa que hay otros que están esperando para poder irse, y la verdad están agotados. Entonces es toda una cuestión en la cual uno tiene que coordinar, a ver que uno se vaya a 15, el otro vuelve, el otro de acá a marzo, y es complicado realmente, a menos que descienda en forma abrupta, cerremos una de las dos terapias, quedemos sola, bueno, ahí nos aliviamos muchísimo. Pero bueno, lo mismo pasa en clínica médica. Clínica médica también es un servicio en el cual hay muchos médicos que están participando y dando manos para poder ayudar, porque la verdad que todavía son muchos los pacientes, y hay otros médicos de otros servicios, cirugía, infectología, pediatría inclusive, que están haciendo adultos, o sea que no, ni siquiera su especialidad, que les vienen a dar una mano y hacen guardias de 12 horas para, por lo menos, aunque sea, uno dice, bueno, sentarse a escribirle la evolución de la historia clínica de todos los días del paciente para que otro pueda entrar a ver, realmente es un trabajo de cuando uno tiene 30, 40 pacientes y todos los días hay que llamar a los familiares. Se llama un solo número, que a veces, muchas veces hay muchas quejas porque hay familias que dicen a mí no me llamaron, pero bueno, no se puede llamar a toda la familia, es
no,
un número una vez al día,
Carlos,
y ese tendrá que pasarla, sí.
Yo tuve una experiencia con un familiar, con mi madre, que estuvo internada 9 días y la atención fue maravillosa. Me llamaba todos los días, entre las 2, 3 de la tarde, el médico que estaba, nunca dejaron de llamarme, siempre con la mejor atención, siempre con las mejores explicaciones, siempre con el mejor modo. Lo mismo cuando tuve que acercar algunas cosas hacia el hospital, desde el que me recibió, maravillosa la atención. Me saco el sombrero.
Sí, Marcelo, sí, lo que pasa es que yo entiendo y hay algunas quejas, lógicamente hay errores, estamos tratando de corregirlos constantemente, pero, a ver, yo los entiendo en cierta manera, porque hoy lo digital, el celular, tenerlo en la habitación...
No, Carlos, me parece que no me entendiste, fue maravillosa la atención,
no.
No,
yo entiendo, por eso te digo.
No tengo, pero no paro de ponderar,
Vos tuviste una experiencia muy buena y la mayoría la tiene. Pero hay gente que por ahí la experiencia no fue tan buena, pero no porque no se atendió. O sea, porque ellos están por ahí acostumbrados a otro tipo de atención, y cuando uno ingresa a la habitación una o dos veces por día, en caso de que sea mucho más requerido, y no está tan constantemente entrando, porque lógicamente si no habría elementos de protección, porque todo lo que se usa entrar a una habitación se tira. Entonces imagínate que tuvieras que entrar 10 veces, tenés que cambiar 10 veces y entrar 10 veces. No hay elementos que alcancen. Entonces, uno se comunica y trata. Y por ahí pasan 2-3 horas y no lo ven al paciente, es la realidad. O sea, no es que el médico entra cada 15 minutos, no, pasan 3, 4 horas y no se ve. Y a veces se pide la ayuda de los mismos compañeros de habitación, que se dan una mano. Lógicamente, cuando el paciente es minusválido, tiene algún problema de deficiencia que no se puede pagar, bueno, ese tiene otra atención y se les pide a los familiares que una persona pueda venir a darnos una mano y hacerse cargo, porque lógicamente el enfermero no puede estar dentro de la habitación todo el tiempo.
Claro, ese fue el caso que con mi madre, 94 años, que no se puede por sí sola atender. Bueno, nos pidieron eso, si podemos tener una persona, bueno, que vaya a darle de almorzar y de comer a la tarde.
Exactamente. Entonces hay muchas, y a veces hay familias que no las quieren, entonces es más complejo porque uno trata de poner a alguien, pero no lo tiene constantemente, y entonces uno recibe quejas, y es entendible, realmente. Yo digo, es entendible, y vamos a tener, no todo sería perfecto, ojalá fuera todo perfecto, pero tenemos muchas, como en un caso, mucha gente que valora lo que se hace, pero bueno, hay otra gente que por ahí no lo valora de todas maneras, o piensa que, y yo los entiendo, no quiero recaer sobre eso, pero bueno. Yo lo que le digo a la comunidad, se está haciendo mucho, el trabajo que se hace acá es realmente es terrible, es increíble, porque la verdad que se están poniendo el pecho y todos los días están combatiendo contra ese paciente y el COVID, que también se van a sus casas, se van a ver a su familia y están expuestos constantemente. Y realmente yo me saco el sombrero porque nadie se contagió dentro del hospital. Es increíble. Todos los médicos y el personal de salud que se contagió, que tuvo que aislarse, lo trajeron de afuera. Acá en el hospital nadie se contagia, y eso realmente creo que en ese sentido se puede sostener algo de alguna manera, de decir, bueno, en algo estamos haciendo las cosas bien.
Y para terminar el cuento, te digo, mi madre, 94 años, tuvo COVID, tuvo una neumonía leve y salió enterita y su casa.
No pasó a terapia.
Volvió a su casa, está en su casa.
Perfecto.
Con 94, con 94 pirulos,
Y la verdad que me alegro. Bueno, por eso uno a veces dice, ¿y por qué alguien con 94 le pudo el bien y a otro que tiene 60 no? Y bueno, y ahí es donde cada cuerpo es distinto y reacciona de una manera muy distinta, y a veces son cosas que uno no tiene una explicación muy exacta, pero a veces los factores de riesgo y todo eso hacen que uno se aplique distinto de una manera en un paciente y no en otro.
Carlos, ¿cómo toman el regreso a esta nueva normalidad? Ya estamos con toda la flexibilización, se pueden juntar las personas de 10 y hasta 10 personas, y a partir de hoy se abre el turismo. Tengo entendido que mañana ya llega un vuelo con bastante turistas. Sí. ¿Cómo lo viven ustedes esto? Esta nueva normalidad, que hay que aceptarla, ¿no?
Sí, por supuesto, lógicamente. Estamos primero pensamos que al haber más contagiados en la ciudad, en la comunidad, es menos la cantidad de gente que cada vez, cuanto más está el famoso rebaño, inmunidad en rebaño, que uno habla, que a medida que se van contagiando, cada vez tenés menos chance de que el virus vaya saltando de uno a otro, porque lógicamente va encontrando gente inmune. Entonces eso por un lado, por eso también disminuyó mucho la cantidad de contagios. No es que la gente no se junta y antes se juntaba y ahora no. No, siguen haciendo lo mismo. O sea, acá no es que la gente se cuida más. Estamos, realmente hay muchos contagiados, muchos positivos, entonces cada vez hay... Y algo que siempre digo yo, la gente que se tendría que contagiar, el que no se cuida, el que no le importa, ya se contagió. O sea, ese, digamos, ya no quedan, digamos, la persona que se expone, que no le importa. Ese ya se contagió y de alguna manera está inmune. Lógicamente, la inmunidad hoy está comprobado que dura 5 o 6 meses, así que esperemos que tenga la vacuna. Si no, el brote en marzo va a ser de vuelta. Ahora, el turismo no va a ser como los años anteriores.
No, seguro.
Masivo. Eso ya está claro. El turismo va a ser bajo, porque hay muchas restricciones, 2 vuelos por día no es mucha gente, pensemos que no van a haber prácticamente cruceros, se está diciendo que se va a poner restricciones en la cantidad de autos que van a circular, inclusive por Santa Cruz, creo que hay una restricción de más de, que me comentaron, no más de 500 autos por día, pero no solamente para Tierra Roja, sino para todos, sí, que viene de Punta Arenas, todo. En Chile, aparentemente hay un tipo toque queda que hasta las 3 de la tarde va a funcionar la aduana, o sea, van a restringir el horario también. Entonces, tampoco no es que van a venir masivamente gente. La circulación no va a ser importante. Ahora, con respecto a las fiestas, y a ver, la gente se va a tener que juntar. Yo entiendo que es un momento muy importante, sobre todo en este momento, donde la gente va a querer estar con sus seres queridos, y también eso hace bien al alma y hace bien a la salud, ¿eh? También uno piensa que no nos juntemos, vamos a juntarnos. Ahora, tratemos de, o sea, dentro de lo que se pueda, de compartir la misma copa, no hablarnos tan cerca, no digo con el familiar directo, con el que uno ve todos los días, pero por ahí con ese que no lo ve casi nunca, tratar de tener una cierta distancia, tomar algunas medidas, lavarse las manos, lavarse la cara, como para, no sé, sostener de alguna medida lo que se pueda. Y veremos, veremos a los lo que va a pasar en Navidad y Año Nuevo, lo repercutirá en la segunda semana de enero. Y a partir de ahí tendremos que determinar a ver si hubo, digamos, una gran transmisibilidad o no. Pero bueno, hoy el hospital, digamos, está preparado. A mí lo que más me preocupa no ni las camas ni nada, a mí me preocupa esto, lo que vos me dijiste anteriormente, el personal. El personal está muy desgastado. Hace casi un año, bueno, 9 meses, que se viene trabajando desde marzo en forma muy dura y realmente no se está descansando. Entonces me preocupa porque yo ya he tenido profesionales que una mañana se han levantado y no pudieron venir porque estaban bloqueados, estaban con dolor, estaban con cefalea, estaban todo así, de un día para otro de la nada, quemados, ¿no? Y bueno, quédate en tu casa y vemos cómo te reemplazamos. Entonces empezamos a tener ese problema del reemplazo de la gente que está quemada. Sobre todo lo que más me preocupa es la terapia, porque son personal que no cualquiera se mete en una terapia.
Claro. Ayer fue el Día del Médico, aprovecho para saludarte a vos, bueno, a todo el personal, lo hicimos ayer desde acá en la radio, pero ahora que te tengo ahí, saludar, claro. agradecer lo que están haciendo, lo que han hecho este año y lo que van a tener que seguir haciendo.
Así que... Muy amable, lo haré extensivo a todos los médicos de acá del hospital, que ya lo hemos hecho ayer, así que es real. Yo acá en la dirección, digamos, más que nada... sin ellos yo lo único que puedo hacer es gestionar para que ellos trabajen de la mejor manera, tratar de darles la mejor conformidad y que estén confortables trabajando con todos los elementos que necesiten, pero son ellos los que ponen el pecho todos los días, son ellos los que están ahí al frente del COVID y están llevando a cabo esta pandemia, que la verdad que es irreal, realmente seguimos pensando que es irreal. Y bueno, por otro lado, de a poco estamos empezando a abrir los servicios también. El hospital, ya estamos armando un cronograma para que en las próximas semanas la gente pueda de alguna manera tener mayor accesibilidad al hospital, siempre con turnos, por supuesto, pero ya de a poquito se están abriendo los servicios y ya estamos entrando en una cierta normalidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, con las cirugías programadas, aprovecho esto para decir sobre la comunidad también, no depende tanto de que yo haga los consultorios de cirugía, de traumatología, depende de las camas. Entonces yo, por más que abra todos los consultorios de cirugía y vaya todo el mundo a consultar y querer operarse, no va a poder operarse, no porque no esté el cirujano para operarse o porque no tenga el quirófano, porque el quirófano están, los anestesistas están y los enfermeros están. El problema es que no tengo dónde ubicarlos en la cama, porque la sala está prácticamente COVID. Hoy no puedo mezclar un paciente que viene a hacerse una cirugía banal o una cirugía y someterlo a una infección de COVID que termine peor. Entonces pasa por ese lado. Cuando disminuyan un poco las camas, las cirugías programadas van a volver a su estado normal. En este momento se están operando las cosas que realmente, el oncológico, las que realmente se necesiten, pero de alguna manera todavía estamos con algunas otras cirugías en espera hasta que no desocupemos un poco las camas, porque no hay lugar, esa es la realidad.
Carlos, te saco la última y te saco de contexto. Es una mini sección que puse en estos últimos días para hacer un balance a fin de año. Y vos, que estuviste en la primera línea, me interesa desde lo personal. ¿Cómo te marcó, en qué te marcó esta pandemia? ¿Qué te hizo resaltar, qué te hizo descubrir, qué te hizo ver, qué te hizo sentir?
Me hizo sentir que el ser humano es muy vulnerable, que en realidad nosotros estamos transcurriendo una vida que a veces creemos que nos llevamos todo por delante, no importa la sociedad, no importa el estatus económico ni el estatus social en el cual estamos, viene este tipo de cosas y nos iguala absolutamente a todos, y somos muy vulnerables. He visto morirse gente, yo decía, pero hace 2 semanas estaban bien, caminando por la calle, y de golpe pasa, lo vemos nosotros, esto ya estamos acostumbrados, pero no de una forma tan masiva. Entonces, la vulnerabilidad que uno tiene de decir, che, estoy con mi familia ahora comiendo, yo no sé si en 15 días no estoy. Por esto, eso es lo que más me marcó, porque la verdad que no sé si todo el mundo lo ha tomado conciencia, pero uno al tenerlo acá tan al frente viéndolo, y eso me generó un poco de temor, ¿no? De temor que cuando uno dice este miedo que uno puede tener a morir de su vida, a dejar su familia, y bueno, nunca lo había percibido. La verdad que nunca lo percibí, ni lo percibí. Y realmente ahora, digamos, como que uno se empezó a acostumbrar, pero hubo momentos en que la verdad que tenía ese temor. Y yo, de alguna manera, quería transmitirle eso a la sociedad, porque muchas veces se decía, no se tenga miedo, hay que tener cuidado. Yo creo que el miedo es algo que uno, el ser humano, te genera una alerta que no te la genera el solamente tener cuidado. Y a veces cuando uno tiene un poco de miedo, se cuida más, se pone más alerta, cosas más cuidadosas, porque tenés temor. Entonces yo cambiaría la frase, o sea, de tener cuidado y no tener miedo. Yo creo que hay que tener un poquito de temor, porque es lo único que nos va a sostener y al ser humano le va a mantener en alerta para sostener su vida, ¿no? Así que creo que eso, la vulnerabilidad y el temor de la muerte, que lo hemos visto muy, muy de cerca.
Bien. Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo.
Por favor, Marcelo, que tengas un buen día y a toda la comunidad también. Gracias.